sucediendo con la naturaleza, con nuestro río Paraná específicamente. Saben ustedes que venimos sufriendo una bajante muy importante del caudal del río. Hemos visto las imágenes de lo que ha sucedido también, por ejemplo, en el norte de nuestra provincia con las cataratas del Iguazú, que se mostraron secas durante algunos días, unos cuantos días. Y bueno, esto está pasando también a lo largo de todo el río Paraná. De hecho, Misiones Online ha publicado hace algunos días una noticia cuyo título es que están solicitando que tanto Santa Fe como Entre Ríos se sumen a la veda de pesca extraordinaria y realicen controles más estrictos sobre la cuenca del Paraná. Porque hay muchos pescadores que están en esas provincias depredando prácticamente la fauna que hay en nuestro río, aprovechándose de la bajante que hay, y eso pone en peligro, por supuesto, a esos animales y la disponibilidad de que tengamos peces más adelante, ¿no?, en el futuro. La Asociación de Pescadores Deportivos del Litoral ha pedido justamente a estas jurisdicciones que se sumen a la veda que ya fueron aplicadas por Misiones, por Corrientes y por Chaco. Y nosotros ahora estamos en comunicación con Pablo Calo, que es secretario de la Asociación de Pescadores Deportivos del Litoral, para hablar de este tema. Pablo, buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días.
Todo bien. Le contaba a Pablo, antes de salir al aire, que en este momento nosotros tenemos un contador de noticias, del rating de las noticias más leídas que tiene Misiones Online, y en este momento, en esta mañana de domingo, la más leída no tiene que ver ni con la prórroga de la cuarentena, ni qué actividades van a flexibilizarse y qué actividades no, sino las fotos que justamente la Asociación de Pescadores del Litoral ha subido y Misiones Online ha publicado al respecto de lo que está sucediendo con el río Paraná, Pablo. Así que es un tema que interesa y mucho.
Sí, sin duda, lo que hablamos fuera del aire, el tema interesa. No es que la cuarentena no interese, lo que pasa es que creo que nos estamos acostumbrando un poco.
Sí.
Y de repente, bueno, el tema del río surge que hay muchísima gente interesada en todas las ciudades litorales. Tenemos una vida muy asociada al río y de repente verlo en una situación como la de hoy nos llama poderosamente la atención, sobre todo que estamos tanto tiempo en casa que estamos todo el tiempo en las redes, ¿no? Uh-huh. Y vemos y publicamos más de lo que normalmente hacemos. Así que la bajante genera un paisaje que en la mayoría de los casos, y me incluyo, nunca en la vida lo hemos visto.
Uh-huh. Pablo, ¿qué es lo que está pasando en este momento en Entre Ríos y Corrientes con los pescadores?
Mira, me pregunta Entre Ríos y Santa Fe.
En Santa Fe, exactamente.
Perfecto. Mira, lo que decías recién es bastante acertado. Lo que sucede, el río Paraná lo compartimos entre estas provincias que mencionabas y finalmente Buenos Aires también, más al sur. Y bueno, la pesca comercial en Misiones, Chaco y Corrientes fue vedada por la situación extraordinaria, como bien dijiste. Sin embargo, esta medida no fue adoptada por las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, en uh-huh. principio, que son las dos provincias con mayor cantidad de kilos en cuanto a pesca comercial que tiene la cuenca paranoplatense. Uh-huh. Estos kilos están prácticamente concentrados en la especie sábalo y el grueso de la pesca está destinado a la exportación para consumo humano. Uh-huh. Y en este sentido lo que nosotros veníamos pidiendo es, bueno, a ver, estamos en una situación extraordinaria e histórica. Yo escuchaba a referentes de Santa Fe que decían que esto no es histórico ni es extraordinario porque sucede cada tantos años. Bueno, justamente, sucedió la última vez hace creo que 40 y pico, 50 años. Es histórico porque es una cuestión histórica. Y es extraordinario porque está fuera de lo ordinario. Entonces ahí es una cuestión de entender las cosas como son y no banalizarlos. Esto es extraordinario y es histórico. Por otro lado, lo que sucede es que decimos, bueno, paremos un poco la actividad, toda la actividad que tenemos en el río Paraná, para ver qué es lo que pasa con este escenario histórico y extraordinario. Porque si bien hay desde el 2006, 2007 empezó un proyecto se llama Proyecto Sábalo, que hoy cambió el nombre a EDIPES, y estudia la pesquería del sábalo, porque realmente es una actividad que saca muchos peces del río, y bueno, quieren ver que sea algo sustentable en el tiempo. Uh-huh. Este proyecto no empezó con una situación, y nunca contempló una situación extraordinaria de estas características, porque ya te digo, esto se dio hace 45, 50 años, entonces en ningún análisis de los que están haciendo se contempló que esto podía llegar a pasar. Entonces, nosotros de mínima y de manera preventiva decimos, bueno, paremos la bola y veamos qué está pasando. Y qué es lo que hizo Corrientes en un principio, Misiones y Chaco después, primero no lo hizo y después volvió sobre sus pasos y lo hizo y adhirió, pero no lo está haciendo ni Santa Fe ni Entre Ríos en este momento.
O sea, todo lo que no se está pescando en Misiones, Corrientes y Chaco lo están pescando allá abajo, Pablo, básicamente.
Mira, acá cabe destacar una cosa. Ni Chaco, ni Corrientes, ni Misiones pescan sábalo. La pesca está más destinada en Chaco y Corrientes por lo menos a lo que es Surubí. Y en Misiones, en Entre Ríos y Santa Fe, por el delta o valle de inundación, como se les dice, tienen muchísima cantidad de sábalo, es el reservorio de sábalo del río Paraná. Uh-huh. Es la zona de reproducción por excelencia de este pez, y esa es a donde apunta el grueso de la pesquería. Sí se pesca algunas otras cosas, pero ese es el grueso. Y justamente por esto es lo que decimos que tenemos que parar un poco la pelota y analizar. Fíjate que los peces se reproducen de manera exitosa cada muchos años, porque se tiene que dar que en la época de reproducción haya un caudal o una altura de río de 3 metros para arriba en el puerto de Rosario.
¿Y cuánto hay ahora, Pablo?
No, ahora debe estar en menos de un metro probablemente. No, estamos lejos de eso, pero uh-huh, igualmente esta condición de que en el momento de la reproducción haya la altura necesaria se da, te diría, 1 o 2 años, y después en 6 o 7 años no se va a volver a dar. O sea, la reproducción exitosa se da cada muchos años. Uh-huh. Entonces la pesca hay que analizarla, y hay que analizarla de cara al futuro, porque lo que pasa hoy no repercute hoy, ¿sí? Porque yo escuchaba a la gente, al gobierno de Santa Fe, donde dicen, hasta el momento, en el 2020, se pescó menos que en el mismo periodo que el 2019. Y nadie está diciendo que la exportación o la pesca comercial esté siendo más, ¿sí? La parte legal esté siendo más que lo que fue antes, o está haciendo más de lo que debiera hacer. Lo que estamos diciendo es que la situación que se está viviendo hoy va a afectar en los años venideros.
Pero además el caudal del río en el 2019 era normal, no lo que era estamos normal, teniendo ahora, claro.
Era normal, y después, mira, te hago referencia, nosotros estamos haciendo, porque el problema, a ver, uno está acá y está trabajando para intentar modificar algo en donde hay mucho estudio por detrás, porque como te decía, desde el 2007 o 2006 empezaron a haber estudios. Te voy a hacer, en el 2008, una resolución del Gobierno Nacional, que es la que pone los cupos de exportación todos los años, indica, entre los considerandos, que se notó en el 2007 una amplia mortalidad de juveniles en el Valle de Inundación por las condiciones climáticas adversas, y repercutirá en el reclutamiento, o sea, en los peces que van a entrar al sistema, dentro de 2 años. Esto decían los biólogos en un estudio. O sea, en el 2008 dijeron, el año pasado hubo condiciones climatológicas muy malas, y los problemas de esto los vamos a ver en 2 años. O sea, esto ya lo saben los biólogos, y no pueden desconocer que esta bajante va a afectar. Te explico que donde está el grueso de los peces, que hoy no son objeto de pesca porque hoy son chicos, son juveniles, son chicos, peces que no dan la talla, están en lo que se llama valle de inundación. En Santa Fe y en Entre Ríos, el río no es una recta como lo es en Corrientes o en Misiones, sino que tiene la recta, el cauce principal, y tiene kilómetros y kilómetros de arroyos menores, lagunas, esteros y bañados, que ahí viven los peces, y cuando hay una crecida se interconecta todo y hay un intercambio de peces. Estos lugares, estos reservorios donde están los peces que van a abastecer al río en los años venideros, por la bajante extraordinaria y la sequía, están o secos o con profundidades muy inferiores a lo normal, lo cual les genera falta de oxígeno, amplias mortalidades de peces, uh-huh. Y te cuento más, estamos en abril y en mayo, junio, van a empezar las heladas en Santa Fe y en Entre Ríos. Acá más al norte no estamos tan acostumbrados, pero ahí sí. Entonces, cuando los peces, los pocos que van a quedar, tienen poca profundidad, tienen lugares reducidos porque hay sequía, les va a caer una helada y va a seguir matando peces. Entonces, esto que va a suceder y que ya está sucediendo, no va a afectar ahora. Los pescadores en Santa Fe, en Rosario, pescan en el cauce principal y en arroyos medianamente con caudal, y siguen pescando, por supuesto. Pero el problema es que lo que está por venir, lo que está hoy en esos reservorios, se está achicando y se sigue achicando porque no hay previsión de lluvias, y viene el invierno y se va a poner fría el agua y va a seguir matando peces. Entonces es un problema futuro, ¿entendés? Por eso nosotros decimos, paremos la pelota, y repensemos la estrategia a futuro.
¿Y esa es una de esta actividad, Pablo, no ha sido afectada por la cuarentena, digo, como todo el resto de las actividades?
Es la pesca comercial está considerada como producción alimentaria, con lo cual, al igual claro. que la ganadería, no está afectada por la cuarentena. Uh-huh. Las provincias de Chaco, Corrientes y Misiones, muy inteligentemente y con una visión a futuro y teniendo en perspectiva la sostenibilidad del recurso, bueno, lo vedó, porque tiene la potestad de hacerlo y se encarga de eso. Pero bueno, Santa Fe y Ríos no lo están haciendo. También hay que reconocer ahí que tiene un problema social muy grande, porque la cantidad de pescadores comerciales que hay es muy grande. Y ahí es donde vos ves que nunca hubo una política de decir, bueno, empecemos a ver qué alternativas le damos a la pesca comercial. Nunca la hubo. Entonces, de repente, cuando pasa algo, te encontrás con que... Y ya no lo podés parar, porque se saltan todos y te dicen, pero los 5.000 pescadores deportivos acá, los... Bueno, es una situación muy, muy, pero muy compleja. Y que la desidia, ha hecho que hoy nos encontremos con esta situación que, sinceramente, o sea, esto pone en riesgo situaciones ecológicas de acá a futuro, porque esto, te digo, el problema es que no lo vamos a ver ahora el mes que viene ni cuando suba el agua, no, el problema se va a ver más adelante.
Exacto. Pablo, ¿y cómo funciona en otros países con esto de la pesca de peces de agua dulce para exportación? ¿También se hace de los ríos, también se hace de los arroyos caudalosos o se hacen centros de cría para esos peces?
Bueno, mirá, hay de todo. A ver, hace poquito hablábamos de este tema y bueno, había algunas voces que pensábamos que Argentina era el único país que exporta peces de agua dulce y demás. La realidad es que en general, el Paraguay también exporta peces de agua dulce de captura, ¿verdad? No digo de cultivo. Brasil también lo hace, sé que exporta algo de carnada, no estoy seguro de peces de consumo, pero tienen un puerto muy grande, el más grande del mundo de agua dulce, que es el puerto de Manaos, con lo cual puede ser que algo exporten de ahí. Y a lo mejor algún país en África también, quizás en Asia, pero ya esto no, eso está en retroceso, digamos, no es una práctica que se haga, ¿sí? La acuicultura, que ustedes en Misiones están muy muy empapados esto, porque la acuicultura, la piscicultura está bastante desarrollada en la provincia de Misiones, es algo que no se da en el resto del país y que sí se da en el mundo. Y bueno, o sea, la exportación de peces, de hecho Argentina, lo que es peces de agua fría, lo que es truchas, se exporta, pero son exportaciones de peces de criadero. Es como pretender salir a cazar vacas para exportar. No, las vacas las crías. Uh-huh. Crías a campo, las crías en un feedlot, o sea, ya no se sale más a cazar. Y bueno, la pesca nunca tuvo la suerte de tomar ese rumbo, ¿no? De decir, bueno, tengamos una política y una visión a largo plazo que permita empezar a, por lo menos que no sigan aumentando la cantidad de pescadores comerciales. Claro. Por lo menos que no sigan aumentando. Porque también acá hay que tener en cuenta otra cosa. Hay muchas discusiones y muchas agresiones. Lamentablemente, nosotros consideramos que la violencia no va a llegar a nada bueno. Siempre es mejor ir por el lado de la charla, de la conversación y de la generación de ideas. hay mucha una grieta gigante entre pescadores deportivos y comerciales. Esto es así. Y yo querés que, si querés te cuento algo. Santa Fe tiene más o menos 100.000 pescadores deportivos por año. 100.000. Y tiene 5.000 pescadores comerciales. Entonces, y los pescadores deportivos, algunos devuelven, otros no devuelven. Uh-huh. Pero no porque no devuelven, porque los reglamentos te permiten matar un pez por persona. No sé exactamente el de Santa Fe, ¿no? Pero siempre te permiten uno, dos, tres peces. Entonces, yo no sé, ¿viste? Hay que ver qué es lo que pesa más. Y todos estamos pescando, unos deportivamente y otros comercialmente. Todos estos abordajes nunca se hicieron. Para que tengas una idea, de los 100.000 pescadores que te estoy diciendo que hay en Santa Fe, hay solo 5.000 licencias de pesca vendidas. ¿Cómo me explicás vos que vengan a pescar 100.000 personas y solamente se vendan 5.000 licencias de pesca deportiva? Acá hay una desidia política institucional.
Falta de controles, como en casi todas las cosas, Pablo.
Pero por supuesto, pero además, ¿sabés cuánta plata te hubiera generado vender 100.000 licencias de pesca? Ahí vamos a ver a ver qué empieza más, si la pesca comercial o la pesca deportiva. Pero no, o sea, viste, el camino más fácil es sacar del río, total, le das permiso a 6-7 frigoríficos y listo. Es más fácil. Y total, en 4 años se van, viste. Y acá hay que pensar, acá no podés pensar ni en 4 años ni en distritos, porque el río Paraná, el que tenés vos en Posadas, en Misiones, por más que estés así detrás de por medio, es la misma agua, esa molécula de agua es la que va a llegar al mar a través del río Paraná y el río de la Plata. Entonces vos no podés pensar en Santa Fe como Santa Fe, en Entre Ríos como Entre Ríos, en Corrientes como... No, hay que pensar en todo lo mismo, porque los pescados... hay un proyecto muy lindo de peces marcados, que marcaron un pescado en Paso de la Patria y lo pescaron en, creo que fue en Concordia, en la represa de Salto Chico. O sea, hizo 1.000 kilómetros de río, cruzó 2 ríos, ¿viste? Y lo pescaron porque había una represa y no podía seguir, porque si no, capaz que vas a ver dónde lo enganchan. No se puede pensar en 4 años y no se puede pensar en el territorio en cuanto a las divisiones políticas. Y hasta que no lo entendamos esto... va a ser un problema. Pero yo lo que quiero recalcar es algo importante, ¿no? Esto no es una pelea de deportivos y comerciales. Y dentro de lo que vos dijiste, hay una cuestión que es el furtivo, ¿sí? Uh-huh. Y sentemos un parámetro sobre el furtivo. El furtivo es una persona que está haciendo algo fuera del marco legal. El furtivo puede ser un pescador comercial, que es furtivo, porque el comercial tiene un reglamento. Te dicen, la red puede ser de este tamaño, y si la tiene de un tamaño que excede ese reglamento, será un furtivo. Y el deportivo también puede hacer furtivismo. ¿Cuántas veces hemos visto gente pescando en lancha con motores fuera de borda, 4 tiempos, que vos lo ves que claramente no tienen necesidades económicas y tienen 5, 6, 7 surubí arriba de la lancha de 30 kilos? Ese está, es furtivo también, dentro del rubro deportivo. Entonces, entendamos primero qué quiere decir un furtivo, ¿sí? Y te digo más, o sea, nosotros tenemos, la APL tiene la delegación de Entre Ríos, tiene la delegación en Santa Fe, y nosotros tenemos relatos de pescadores artesanales que están en contra de la exportación de pescado, porque la exportación de pescado, como es un commodity, tiene un precio internacional. Uh-huh. Y el precio internacional, y les pagan 2 pesos con 20 por kilo de sábalo. Entonces al deportivo, al pescador comercial, no le sirve que venga el frigorífico y sea el que te ponga el precio y te dices, acá todo lo que quieras que yo te lo pago 50 pesos, no, ni siquiera, o sea, 20, 30 pesos el kilo. No le sirve porque la pesca comercial es una actividad ancestral, digamos, estaba antes que la deportiva incluso. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces... hay que ver con qué derecho viene uno a reclamar qué cosa. Y hay que entender, es un problema muy complejo y lamentablemente, de vuelta, el sector público nunca tomó las consideraciones necesarias. ¿Y dónde se ven los problemas? Bueno, cuando se exponen algunas cosas, ¿no? Como lo que pasa hoy.
Exacto. Pablo, muchas gracias por tu tiempo en esta mañana de domingo, ¿eh?
No hay problema, Gustavo.
Hasta luego.
Claro.
Pablo Calo es el secretario de la Asociación.